sábado, que nos trae los ecos de la noticia de los lunes, aquella dedicada desde agosto de 2005 a contarnos la igualdad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que queremos que tengan aquí su pequeño espacio. Noticias no siempre buenas, como con la primera con la que vamos a empezar, que es bastante descorazonadora y desalentadora y da mucha rabia, ¿para qué lo vamos a negar? Se trata de nazis en Israel. Lo hemos podido leer esta semana en varios medios. El Centro de Información y Asistencia a las Víctimas del Antisemitismo en Israel es una ONG pequeña, privada, que recibe, según dijeron, 2 denuncias cada 3 días sobre agresiones, pintadas y vandalismo de corte nazi, incluida la profanación de sinagogas y cementerios. Están acusando a las autoridades israelíes de esconder la situación para no arruinar la imagen de Israel como el único refugio seguro para los judíos. Estas noticias que hemos podido leer, por ejemplo, en Noticias de Israel, daba el ejemplo de Ari Berger, que ha sido agredido, que ha visto cómo se burlan algunos de las explicaciones de los rabinos, pero sobre todo las agresiones, eso es lo importante. El día del Holocausto de hace 2 años, por ejemplo, denunciaban que las calles de Beersheba aparecieron cubiertas de pintadas en ruso, ensalzando a Hitler, las cámaras de gas y clamando la muerte a los judíos. Recientemente también la sinagoga de Petah Tikva fue asaltada, sus libros sagrados profanados y los bancos marcados con esvásticas. Varios casos semejantes se han repetido y se están repitiendo, parece ser, periódicamente por todo Israel. Los responsables, según explicaba Zalman Gilinshi, que es el director de esta asociación, de este Centro de Información y Asistencia a las Víctimas del Antisemitismo, explicaba que los responsables son varios centenares de jóvenes de origen ruso que están diseminados por el país y, según dijo, cuya principal conexión con el judaísmo es el antisemitismo. El director es también emigrante de la antigua Unión Soviética y explicó que muchos de ellos están en el ejército o a punto de ir. Grinsky mostró a los periodistas varias fotografías de soldados israelíes haciendo el saludo fascista o presumiendo de tatuajes con esvásticas y retratos de Hitler. Las sacó muchas de una web, que es una web rusa, la Unión Blanca Israelí, donde los miembros se presentaban como gente con orgullo, cansada de vivir entre los sucios bastardos, refiriéndose a los judíos. A los seguidores les recomendaban alistarse en el ejército para tener armas libremente. Y bueno, cerraron las autoridades, evidentemente cerraron esa página, afortunadamente, y también descubrieron que el cerebro de ella era Iria Zolotov, que era soldado de una de las más prestigiosas unidades de combate de Chajal, y fue castigado yendo a Auschwitz a que le enseñaran y le contaran lo que fueron los horrores de la Shoah. Sin embargo, denuncian que pudo seguir en el ejército. Tras la caída del telón de acero, más de 1 millón de rusos emigraron a Israel, amparados por la ley del retorno. Y según explicaba Grinsky, muchos de esos rusos falsificaron la genealogía o emigraron simplemente para huir de la penuria. Unos 300.000 de los que llegaron, dice, eran cristianos, y que la agencia judía descuidó el proceso de selección para mantener una demografía con más judíos de los que tenían. Desde la agencia se explican que no, que rechazan esas acusaciones, dicen que están hay acusaciones entremezcladas, entrecruzadas. Unos acusan de minimizar el fenómeno nazi, los otros acusan a los otros de hacerlo más grande. Bueno, el caso es que, según la agencia, es una minoría de gente muy frustrada por las dificultades de integración, pero que no deben empeñar la imagen de los miles de extraordinarios inmigrantes. La agencia añadió que no tiene los mecanismos para estudiar el historial de cada uno de los casos. Tanto Girinsky, que perdió a los abuelos en la Shoah, como algunas otras víctimas, escribieron decenas de cartas a las autoridades, desde ministros a diputados, buscando cooperación para atajar de raíz el fenómeno, pero según dicen, según denuncian, se han topado con un muro de indiferencia y de escasa voluntad política, ya que las autoridades saben lo que está ocurriendo, pero tratan de esconderlo para no arruinar, como les decíamos, la imagen de Israel como el único refugio seguro para los judíos. Esta es la denuncia de Gilinski. Bueno, un caso hablaban que le preocupaba de un niño que estaba siendo hostigado por sus compañeros rusos de clase, que llegó un día a la casa y les dijo a sus padres que ya no quería ser judío, que quería ser cristiano para que no le hostigaran más. Que esto suceda en Israel realmente es tremendo y esperamos que las autoridades se lo tomen muy en serio porque no es para bromear. Y vamos a ir pasando a otra cosa. También en Israel les comentábamos hace tiempo muy brevemente, les hablamos del caso de los 4 niños que tuvieron que volver a Israel con el padre después de que la madre se los llevara a Asturias. Bueno, pues al parecer están retomando sus costumbres y según hemos podido leer en varios periódicos esta semana, se han vuelto a integrar en la cultura sin ningún problema y bueno, tal vez los mayores dicen que para ellos el Shabbat es un aburrimiento, sin embargo los pequeños se han integrado mejor y no tienen ningún problema en corretear, dicen, por las calles de Jerusalén. Pues han retomado su vida y según les leo textualmente, entre risas, bromas, regañinas, como una familia cualquiera, eso sí, a miles de kilómetros de donde hasta hace bien poco también tuvieron un hogar. Y seguimos, vamos a hablar de cosas más amables, les vamos a hablar de Asterix y Obelix, estos dos personajes galos del dibujante, de Goscinny y d'Herzog, que se mantenían siempre defendiendo del invasor. Bueno, pues el caso es que estos héroes por excelencia del mundo del cómic van a ser publicados en un volumen traducido al hebreo y al árabe. Lo toman como símbolo de las culturas que deben de entenderse. Es un libro que fue editado en el 87, es el de Asterix en India, que fue escrito por Albert Tuderzo después de que muriera Goscinny y en original se titulaba Asterix Sherazade, haciendo referencia al Sherazade de las Mil y Una Noches. Bueno, el libro cuenta la historia de un fakir que llega a la aldea de los galos en una alfombra voladora y que viene pidiendo ayuda porque el Ganges está asolado por la sequía y se lleva a Asterix y Obelix a que les ayude para intentar salvar el reino y a la princesa condenada a morir sacrificada a menos que llueva. Pues han sido traducidos al árabe por el traductor sirio Yamal Shehayeb, que normalmente pues trabaja sobre textos un poquito más densos de Marcel Proust o de Alphonse de Lamartine, y al hebreo por Dorit Daliot Rubinovich, que generalmente trabaja también con obras un poco más densas, en este caso de Guy de Maupassant. Dice que como ejemplo el traductor israelí decía que en los libros los amigos del pequeño guerrero galo viven en paz y amistad con todos los pueblos mientras que no se molesten. El libro, ya les he contado la historia, el caso es que ahora pues es un poco un símbolo y llega en hebreo y en árabe, y anecdóticamente es que hay algunas cosas que han mantenido intactas, como la referencia a los jabalíes y a los cerdos que pueblan el libro, pese a las objeciones religiosas, porque hasta hace muy poco, en la religión judía no hay problema, decía el traductor que dejaron a los cerdos aunque no sean kosher. Pero el traductor sirio explicó que en anteriores volúmenes de las aventuras traducidas al árabe se había usado animales salvajes y no cerdo, así evitaban ofender a los fundamentalistas. Sin embargo, ahora mantuvo el original, dice, porque hay que afrontar la realidad tal como es y como tal, pues si eran cerdos y jabalíes, ahí están. Y seguimos. Más temas de kasher o no kasher, un tema que preocupa muchísimo estos momentos en Israel. ¿Es la marihuana kasher? Y si es kasher, ¿se puede fumar marihuana en estas fechas, en Pesaj? Bueno, pues es realmente un debate que está teniendo lugar ahora. Los rabinos no se ponen de acuerdo sobre la prohibición del consumo de cáñamo por parte de los ashkenazíes, porque podría ser, bueno, es un tipo de vegetal no apto para Pesaj. El partido de la hoja verde ha terciado en el debate y ha aconsejado a los consumidores de marihuana que, si les preocupa cumplir estrictamente con la norma, que se abstengan de fumar e incluso que saquen de sus casas las plantaciones de cáñamo durante la festividad, así que hasta el 9 de abril no podrían fumar marihuana y tendrían que sacar las plantas. Según dijo también el partido de la hoja verde, no hay conflicto ninguno entre judaísmo y marihuana. La marihuana es kasher durante todo el año para ellos. Además, bueno, en este caso es un partido que es secular y que, según dijeron, no quieren guiarse por ese tipo de cuestiones religiosas. 12 rabinos fueron consultados, ninguno se atrevió a determinar si es o no parte del cáñamo, parte de las plantas proscritas en Pesaj. Uno de los rabinos, Daniel Cohn, explicó que últimamente cada rabino decide, según su propio juicio, si cabe o no aprobar el consumo de estas semillas que están prohibidas para los judíos ashkenazí, pero sin embargo sí están permitidas en la Torá. Así que, bueno, el Tribunal Religioso del Instituto de Shiloh decidió permitir a los judíos, sefardíes y ashkenazíes el consumo de los productos de la tierra durante las fiestas y, bueno, claramente dicen, puedes usar cáñamo en la comida, puedes mezclarlo con brownies, dicen, pero no puedes hacer pan con él, ya que en Pesaj están prohibidos los productos que fermentan. Así que si no hacen pan de cáñamo, no hay ningún problema. Y más temas kasher, en este caso en España tenemos vino kasher Ribera del Duero, es el único Ribera del Duero que cumple con las características y que ha recibido la certificación OK, que acredita que es kasher, es el Balsardo kasher. Y bueno, la añada Balsardo Kasher 2006, con una producción de 9.000 botellas, está prácticamente agotada. Aunque bueno, quien quiera paladear este vino 100% natural, explican, pues no tienen que lamentarse porque en la bodega que está situada en Aldeayuso se están elaborando vinos sin hacer uso de sustancias sintéticas. Y bueno, suponemos que vendrá más Ribera del Duero Kasher para poder festejar la Pascua, el Pesaj. Señoras y señores, aquí lo dejamos. Nosotros nos reencontramos casi el viernes ya, porque con tantas fiestas, o el jueves. El caso es que Hag Pesach Sameach y hasta las próximas noticias. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias en las que hoy les vamos a hablar. Vamos a empezar hablándoles de un rabino que ha sido detenido por robar corbatas. La cuestión es la siguiente: es un influyente rabino de Brasil llamado Henri Sobel, de la Congregación Judía de Sao Paulo, y bueno, pues tiene 63 años y fue detenido en Palm Beach, en los Estados Unidos, cuando salía de una tienda de Louis Vuitton por haber robado corbatas, se llevaba unas cuantas. El caso es que este rabino ha dicho que va a pedir perdón, y lo curioso es que quiere pedir perdón ante el Papa Benedicto XVI, que va a visitar Sao Paulo del 9 al 14 de mayo. Él dijo que si se le presenta la oportunidad en una reunión con el Papa, pedirá perdón a Dios por el incidente de las corbatas. Ojo, no va a pedir perdón al Papa, y no pide perdón a Dios porque esté el Papa, evidentemente, ya que no es católico, pero según sus propias palabras, en la presencia del Papa, sentir su humildad y hacer con que un poco de esa humildad entre en su alma, pues esto le ayudará a pedir perdón. Según dijo, con a lo mejor con una pequeña dosis de humildad, tiene las condiciones de transformar ese incidente en algo positivo. Como les digo, Sobel tiene 63 años y pidió la salida temporal de la dirección de la Congregación Judía de Sao Paulo, que ha dirigido por más de 30 años tras conocerse su detención. Él se ha destacado en el pasado como defensor de los derechos humanos durante la dictadura militar brasileña, que fue del 64 al 85, y también se lo conoce por sus intentos de promover los lazos entre judíos, cristianos y musulmanes. Así que esto de las corbatas va a ser una pequeña mancha, pero probablemente no les sea tomado demasiado en cuenta, ya que desde el 30 de marzo él está internado en el hospital israelita Albert Einstein en Sao Paulo por, según dijeron en un comunicado del centro médico, por un descontrol emocional y alteraciones de comportamiento. Desde luego es una noticia llamativa lo de que le detengan por robar una corbata, pero también sería absurdo todo un currículum como el de Maurice Sobel olvidarlo y quedarse uno con el detalle. Seguimos. Más cosas. Una cosa de las que solemos hablar mucho aquí, noticias medioambientales, en este caso expertos que van a intentar rescatar el Mar Muerto. Ya saben que el Mar Muerto se muere, literalmente, que está previsto, según los últimos estudios, que para el 2050 se extinga. Y bueno, pues jordanos, israelíes y palestinos están intentando avanzar en medio del pantano de conflictos y sospechas para salvar este tesoro. El nivel de la superficie del mar ha bajado un metro al año durante el último cuarto de siglo, lo que es una barbaridad. Jordania e Israel advirtieron que si sigue persistiendo esta tendencia, el mar y el ecosistema, como les decía, desaparecerán para el 2050. Y es un ecosistema único, ya que es el mar más salado que hay en el mundo. Un proyecto crucial para elevar el nivel del Mar Muerto, que es el punto más bajo del planeta, involucraría el bombeo de agua desde el Mar Rojo, pero este plan ha sido motivo de disputas entre los vecinos, una motivación más para estar peleado. El caso es que el ministro jordano para el agua, Mohamed Tafer Al-Alem, dijo que se comenzó a volver a avanzar hace unos pocos meses ante la gravedad de la situación y los peligros que corre el Mar Muerto, que constituye, dijo, una herencia única no solo para los países que lo rodean, sino para el mundo entero. La magnitud del problema ha quedado clara por un efecto colateral del agotamiento del agua, y es curioso, son una serie de abismos que se van abriendo repentinamente en los terrenos que rodean el mar. Se hacen de repente pequeños agujeros. De hecho, hay varios letreros a la entrada que advierten sobre los peligros de los hundimientos y de los grandes agujeros que se observan en los cultivos cercanos de tomates, pepinos u otros productos. Según decía un campesino, Khaled Al-Huelmeil, la vida se ha vuelto mucho más incierta porque no se sabe cuándo puede uno caer en un hoyo, decía, hace una muerte segura. Afortunadamente no siempre se hace una muerte segura. Hace unos meses un campesino, un trabajador egipcio, Ibrahim Ahmed, cayó en una fosa y quedó, bueno, mientras estaba sembrando, que se abrió de repente y se quedó pasando la noche en el hoyo hasta que un grupo de compañeros oyó sus gritos. Afortunadamente pudieron sacarlo de esa trampa natural. Estos derrumbes subterráneos ocurren porque cuando el Mar Muerto retrocede, sus sales se absorben por el terreno que hay alrededor y esto erosiona la tierra y los mantos acuíferos de agua se reducen también y el terreno termina colapsándose. Así lo explicaron los científicos, que destacan que es un mar importante porque es un lugar histórico al que hay numerosas referencias y además también es un sitio, una atracción turística para los países. Después de que Jordania e Israel firmaran un tratado histórico de paz en el 94, se empezaron a plantear entre ambos países, ideas para salvar este mar muerto. Y una de las ideas consistía en obtener agua del Mediterráneo, pero fue desechada por el alto coste. Después se coincidió en la idea de construir un acueducto subterráneo que trajera agua desde el Mar Rojo. Es un proyecto que se llama Proyecto Rojo Muerto, pero la ruptura de las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos y la violencia posterior frenaron el proyecto. Ahora, a finales del 2005, las partes en discusión decidieron realizar un estudio sobre la factibilidad del acuerdo, pero el análisis no comenzó. Israel se retiró de la mesa después de que Hamas ganara los comicios en 2006 y, ante la insistencia de Jordania, bueno, se consiguió revivir el proyecto. Se ha alcanzado un acuerdo para incluir a delegados palestinos de Fatah, no de Hamas, en este proyecto. En diciembre de 2006 comenzó por fin el estudio de factibilidad, que se va a prolongar unos 2 años para completarse, y se supone que cuando terminen este estudio se comenzarán las obras en el acueducto, 1.000 millones de dólares que van a correr sobre la frontera, de un acueducto que correrá sobre la frontera entre Jordania e Israel una vez que se obtengan los fondos. Por cierto, que aproximadamente el 60% de los 15 millones y medio de dólares que va a costar la investigación fue aportado por Estados Unidos y por otros donantes occidentales, y las tres partes del programa buscan financiación pues para el resto. Al-Halem, el ministro jordano, dijo que la reducción del Mar Muerto es más catastrófica que la del Mar Aral en el centro de Asia. El Aral fue el cuarto mar interior más grande del mundo y se está entre Uzbekistán y Kazajstán, y se ha reducido a una cuarta parte de la superficie en menos de medio siglo. Esto como resultado de una decisión tomada pues en la época soviética para desviar los ríos que desembocaban ahí y para promover además actividades agrícolas en la zona árida del centro de Asia. El Mar Muerto, dijo Alem, es un desastre peor que el del Aral porque se reduce más rápido y el desastre que causaría es mayor para el ecosistema que lo rodea. La economía se basa en sus minerales y el lugar como patrimonio cultural y religioso. En fin, hay que luchar, están todavía a tiempo y parece ser que se están reviviendo los acuerdos para frenar el deterioro y la muerte del Mar Muerto. Más noticias trascendentes. Como verán, la novia de Leonardo DiCaprio se va a meter a actriz. Sí, ella es una israelí, modelo, se llama Bar Rafaeli, y ha decidido seguir los pasos de su novio y va a hacer una película que la va a protagonizar en Estados Unidos y va a ver la luz esta película el año que viene. Sí, así lo informó la semana pasada el diario Maariv, que también explicó que la cinta la va a dirigir el israelí Haim Bozaglo, que es conocido por una larga trayectoria de dirección de películas, series de televisión. De hecho, esta muchacha, Bar Rafaeli, también ha actuado en alguna serie, incluso una serie en los Estados Unidos, llamada algo así como Pick Up. Y bueno, parece ser le hicieron una prueba y según el director resultó una actriz excelente y habla un perfecto inglés y están entusiasmados todos con ella. Incluso el actor cubano protagonista, bueno, estadounidense de origen cubano, Steven Bauer, que es el actor que será compartirá protagonismo con la joven modelo. Ella, si recuerdan, el mes pasado visitó Israel junto a DiCaprio, se montó un gran revuelo, polémica, hubo incluso algún altercado violento entre los fotógrafos y los guardaespaldas de la pareja, pero bueno, también sirvió para callar un tema, esta visita, dicen los medios, sirvió para callar los rumores que apuntaban a un distanciamiento de la pareja que nos tenían muy preocupados. Y otra cosita, simplemente comentarles que la Miss Israel 2007, Lilian Kohaner, que fue elegida durante el mes de marzo como representante de Israel, pues puede que no pueda ir a Miss Universo porque tiene que hacer el servicio militar y no se sabe si irá, tendrán que pedir un permiso para ir. También cosas importantes. Y terminamos, antes de despedirnos, quiero comentarles un reportaje que parece interesante, que se titula Visados para la Libertad, que va a ofrecer el Canal Internacional de Televisión Española el próximo martes, y se centra este documental en la labor humanitaria que realizaron representantes de las delegaciones españolas de los países de la Europa ocupada, como Ángel Sanz Briz en Budapest, Bernardo Roland en París, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, etcétera, por una serie de nombres. Es un reportaje producido por la empresa audiovisual vasca C5 y ha sido dirigida por Arantxa Gorostola. Repasa durante 54 minutos las medidas que tomaron los diplomáticos entre el 38 y el 45 para evitar el exterminio de los judíos. La información de archivos nacionales e internacionales y testimonio de testigos y familiares de los protagonistas son los que vertebran el documental. De hecho, Ángela Sanz Briz, que es hija del cónsul español en Hungría, afirma en esta obra que su padre siempre dijo que la decisión de ayudar a los judíos fue lo más importante que había hecho en la vida. Gracias a la mediación de esta gente, pues miles de personas consiguieron salvar la vida, y desde luego que es muy importante que se haga un documental sobre ellos, y también, ¿por qué no?, que se rescaten la figura de estas personas tan valientes desde la propia España, desde su propio país. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad y que tienen la obligación de tener una excelente semana. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias marginales que se nos escapan, en las que no tenemos tiempo de detenernos durante la semana y que les reservamos este día, el lunes, para empezar la semana. Por ejemplo, esta noticia, la del arqueólogo israelí Ehud Netzer, que aseguró que Herodes no pudo ser el autor de la matanza de los inocentes porque murió 4 años antes de que esta sucediera. Es bastante lógico. Así que considera que el pasaje del Nuevo Testamento que relata el hecho comete un error de bulto. Ya saben que según el Nuevo Testamento, Herodes habría hecho matar a todos los niños, etcétera, pero no la matanza de los inocentes, pero no es cierto. Netzer es profesor de Universidad Hebrea de Jerusalén, impartió 2 conferencias en Gran Canaria, en el Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada de Galdar, y sobre la figura y la obra arqueológica de Herodes el Grande y también sobre la ciudad de Jericó. El arqueólogo explicó durante la primera charla que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, así que, como les decíamos, no podía ser el responsable de la matanza de los inocentes, y consideró más probable que esta la hubiera cometido alguien de su familia. Estimó también que no se ha hecho justicia a un personaje que realizó una labor arquitectónica importantísima, dijo, y cuya nómina de grandes obras públicas es enorme. También se refirió a la mala prensa que este rey judío tiene en Occidente cristiano por su presunta relación con la muerte de los inocentes, que según él no habría sido imposible que lo hubiera cometido, y también en Israel, la mala fama que tiene en Israel, dada su colaboración con Roma. Para Netzer, Herodes fue un rey con buena visión de futuro y dejó un legado de obras públicas e infraestructuras de lo más importantes de la región, y destacó este arqueólogo el Palacio Herodión y la ciudad portuaria de Cesarea Augusta. Después dio otra conferencia, en esta se centró sobre la ciudad de Jericó, y allí el experto en arquitectura de Oriente Medio disertó sobre la función de las murallas que rodean, y a su juicio fueron murallas construidas más como un muro de contención de aguas que como una infraestructura defensiva. Explicaba que eran muy gruesas en la parte que da el río y muy débiles en la contraria. En referencia al relato bíblico de la caída de las murallas, Netzer explicó que nunca se han encontrado pruebas de que las murallas de Jericó se derrumbaran. En ese sentido, resaltó que los textos bíblicos tienen que estudiarse atendiendo al contexto y hay que tomarlos con reservas, aunque sí dijo que la Biblia, la Torá, tiene validez plena como libro religioso. También, él catalogó Jericó como la primera ciudad de la historia debido a su abundancia en recursos hídricos y destacó su importancia como centro de producción agrícola, donde los reyes judíos edificaron un monumental complejo palaciego para el control de la producción de dátiles y bálsamos perfumados. Dijo que para eso había sido importante, necesario tener importantes infraestructuras hidráulicas y acondicionamientos agrícolas que están considerados como de las más avanzadas de la época. Bueno, pues dejamos el pasado, nos vamos a hablar de aviones, casi nos vamos al futuro, porque bueno, la primera noticia no tanto, es una noticia de acuerdos económicos, más que de acuerdos de compra y venta. El constructor aeronáutico europeo Airbus ha conseguido su primer cliente, y es un primer cliente israelí, que ha hecho un pedido de la compañía aérea Israel Airlines de 3 aviones A320 por un valor de 200 millones de dólares aproximadamente. Son aviones que van a ser configurados en su totalidad con 174 asientos de la clase económica, y la aerolínea los va a utilizar en sus rutas desde Israel hacia varios destinos europeos. Los motores, explicaban, aún tenían que ser elegidos por la compañía aérea. Estaban todos muy contentos. De hecho, el presidente de Israel Airlines, Zohar Endelman, decía que están orgullosos de ofrecer a los pasajeros una experiencia de vuelo personal y más agradable, y que estaban haciendo lo mejor para ofrecer el nivel más alto posible de calidad. Y por eso explicaban la compra de los A320. Por su parte, el jefe de operaciones de Airbus dio la bienvenida a Israel Airlines por haber elegido el avión, dijo, más sofisticado técnicamente y con los costes operativos más bajos que cualquier otro avión. Y nos vamos a aquello que les decía, el futuro. Es un casco inteligente, es un casco que está construyendo la empresa israelí Elbit Systems, un revolucionario casco para pilotos de F-35, que es el caza del futuro y que está en proceso de desarrollo en estos momentos. Es descendiente del que diseñara una empresa hace tiempo para un proyecto frustrado que se llamó Lavi en los años 80. Y este casco tiene la capacidad de transmitir al piloto toda la información de vuelo en el visor del casco y de activar todos los sistemas de tiro con solo desviar la mirada hacia el blanco. Esto da un poco de miedo, porque si basta que el piloto mire para un lado para que se dispare, a saber. La principal ventaja radica en que todos los sistemas de defensa y el armamento ofensivo están controlados desde el casco. Dispara automáticamente hacia el lugar al que mira el piloto, y esto es lo que a mí personalmente me da miedo, pero quiero creer que si el casco es inteligente sabrán corregir esto, y no habría necesidad de que el avión esté siquiera en la misma dirección que el blanco al que disparar. El casco fue adaptado especialmente para el F-35, aunque también las fuerzas aéreas han mostrado bastante interés en él. La semana pasada, o sea, hace dos semanas más bien, un prototipo del nuevo avión realizó el primer vuelo con el casco israelí en el marco de las pruebas que comenzaron en enero pasado. El primer vuelo de un prototipo del F-35 fue en 2000 y el primer aparato de serie que comenzó a volar lo hizo en diciembre pasado. Otros gobiernos occidentales financian el proyecto inicial porque más adelante decidirán si quieren comprar este invento o no. Está bien este de casco inteligente, sería bueno que hiciera inteligentes a aquellos que llevan el casco. Y más noticias, vamos a hablarles un poquito de banalización, que hace mucho que no lo traemos aquí. En primer lugar, una noticia, un futbolín bastante curioso. Aquí los que conocen el futbolín en Madrid está lleno de futbolines, que están, pues se ve del Real Madrid y del Atlético de Madrid, que pelean, es un derbi muy importante. Bueno, pues aquí internacionalmente han creado un futbolín llamado Good versus Evil, o sea, el bien en contra del mal, y enfrenta a personajes históricos caracterizados por su bondad o por su maldad. O sea, que en vez de Real Madrid y Atlético de Madrid, son dos equipos que están los malos, donde están Vlad el Empalador, Lucifer, Calígula, Jack el Destripador, Lady Macbeth, o dice la nota que leo, el mismísimo Hitler. Y frente a ellos, pues está en la otra alineación, están Santa Claus, Jekyll, de Jekyll House, Flash Gordon, la Madre Teresa, Mary Poppins, Gandhi o Maradona. La verdad es que este futbolín es bastante curioso, esto de mezclar a Hitler con Lady Macbeth o Maradona o Mary Poppins. Bueno, ¿qué vamos a decir? Afortunadamente es una edición limitada, solamente va a haber 20 unidades y dicen que roza el calificativo de obra de arte transgresora, sí, transgresora bastante. Ha sido diseñada por 1140 Company, el precio es de $28,000, así que no creemos que lo vayamos a ver en los bares, entre la gente, no pensamos que la gente vaya a ir a jugar en los bares el equipo de Hitler contra el equipo de Maradona, a saber quién querría tener el equipo de Hitler. Más cosas, otras declaraciones de Brian Ferry, polémicas. Sí, Brian Ferry, que fuera de Roxy Music, dijo en una entrevista con la revista alemana Welt und Sonntag que, bueno, pues elogió el look de los desfiles militares nazi y también las creaciones del arquitecto de Adolf Hitler, Albert Speer. Dijo que los nazis supieron cómo presentarse, cómo mostrarse en público. Alabó también las películas de Leni Riefenstahl y también dijo que los desfiles públicos y las banderas fueron increíbles, realmente bellísimo. Este músico tiene 61 años y admitió que suele llamar a su estudio de grabación en el oeste de Londres Mi Führerbunker, refiriéndose al búnker de Hitler en Berlín. Como comprenderán, estas declaraciones bastante pobres despertaron la indignación de mucha gente. Hizo estas declaraciones en el marco de su nueva campaña. Él va a ser el hombre de la imagen de la marca Marks & Spencer y ha tenido que pedir disculpas inmediatamente, públicamente. Dijo que lo lamentaba, que realizó esas declaraciones de la perspectiva de la historia del arte simplemente, que no se refería a cuestiones éticas, que él consideraba que como cualquier individuo liberal considera que el régimen nazi y todo lo que representó fue maligno y aborrecible. Pido perdón sin reservas, dijo, en caso de haber ofendido a alguien por mis comentarios acerca de la iconografía nazi que hice solo desde una perspectiva puramente de la historia del arte. Tras la publicación de la entrevista, varios grupos pues exhortaron a Marks & Spencer, que por cierto sus fundadores fueron judíos, a reconsiderar el contrato de este músico, que perdió una excelente oportunidad para callarse. Y señoras y señores, nosotros ya sí nos callamos. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la semana que viene con más noticias de estas, de las que no prestamos mucho caso, no les hacemos mucho caso durante el resto de los días. Muchas gracias y hasta el lunes que viene. Thank you. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, las alternativas de Radio Sefarad, en donde nos detenemos en algunas informaciones que no tienen cabida el resto de la semana, lamentablemente a veces. Y empezamos hablando de ecología, de medio ambiente y de un muy importante invento israelí, un sistema que puede convertir el agua contaminada en potable casi instantáneamente, con solo un minuto de espera. Es un sistema económico, mucho más rápido que otros modelos, y al parecer además tiene la ventaja de que no aporta mal sabor. Parece ser que incluso el agua estaría rica. Se llama Sulis y toma el nombre de la diosa griega Sulis Minerva, que era la diosa del agua y de la salud. Lo ha desarrollado la compañía israelí Watershare y ha presentado el primer prototipo de este sistema y, bueno, es de gran utilidad, explican los creadores, para habitantes de países con escasez de agua, para excursionistas, para montañeros, soldados que estén en situaciones de emergencia al aire libre y sin posibilidades de encontrar agua potable fácilmente. Hay que destacar que más de 1,5 millones de niños, bastante más, menores de 5 años, mueren anualmente en el mundo por beber agua contaminada. Según la revista Israel 21, este sistema de Sulis es además ajustable al estándar universal de las botellas de cualquier tamaño, de contenedores o de grifos. Consiste en una especie de tapón en miniatura ajustable a esta botella y se ajusta o se pone como un grifo que filtraría el agua que pasa, convirtiéndola de esta manera en agua potable. El sistema va a resultar útil no solamente en aquellos países en los que el agua potable escasea y que la población carece de medios, sino que también puede ser importante para cuestiones de casos de desastres naturales, que ya saben que lo primero que suele faltar es el agua potable. Pesa 10 gramos, mide 7 centímetros y libera el agua de contaminantes de procedencia orgánica, biológica o química. Funciona con rapidez, explican, y no necesita fuente de energía adicional para el funcionamiento. En un minuto purifica el agua. Según los creadores, Ron Shani, que es vicepresidente de Watershare, Sulis propone además una solución de aplicación universal de muy bajo precio y dan un detalle, dan un ejemplo, puede costar lo mismo que cuesta un desayuno en la cadena de cafeterías Starbucks, es lo que dijeron. No sé cuánto cuesta un desayuno de cafetería Starbucks, pero evidentemente no parece que sea un precio demasiado caro, sobre todo porque por este precio se podría purificar 1,000 litros de agua antes de que se tenga que reemplazar este Sulis. Se sabe, dicen, que en una situación de emergencia en la que es muy necesaria el agua, el tiempo es crucial. Y en la actualidad ya existen varios sistemas que purifican el agua, pero son bastante más complejos, caros y lentos. La intención de los creadores ha sido precisamente desarrollar un producto rápido y que sea comercializable a gran escala, de bajo precio, portátil y, como les decíamos, de larga duración. Existe ya una primera versión del prototipo y los ingenieros esperan lanzar la versión comercial en junio de este mismo año. Además, están buscando inversores para poder abrir una planta de producción del sistema en Sderot y es capaz de dar, como les decíamos al principio de la noticia, además un rico sabor al agua, que es contrariamente a otros sistemas que al parecer estropean el sabor. La versión ya ha sido testada con varios grupos, desde soldados del ejército israelí hasta montañeros, excursionistas, y según los inventores los resultados han sido óptimos. Ya había inventado Watershare antes un sistema que se llamaba Sokol, este sistema que permite eliminar contaminantes, depurar el agua en momentos de crisis o emergencias, pero esto lo hacía en grandes cantidades. Sin embargo, Sulis parecería que es más desde un punto de vista individual. Otra noticia, no es de medio ambiente precisamente, pero bueno, se ha llegado, parece ser, un acuerdo entre España e Israel y el primer avión espía de las Fuerzas Armadas Españolas va a ser de origen israelí. Lo pudimos leer en la Agencia Judía de Noticias esta semana y es, al parecer, según varias fuentes, el avión es el Searcher MK2, lo llamarán acá Buscador, y de Israel Aircraft Industries, y es el modelo mejor clasificado en este concurso que fue convocado por el Ejército de Tierra para dotar con 4 aeronaves no tripuladas al contingente español desplegado en Afganistán. Así que tendrán espía, avión espía israelí. Más cosas. Baja la emigración, la migración de judíos a Israel. El país, según decía, recogía la agencia DPA, haciéndose eco de varias noticias, el país ha perdido el atractivo para varios inmigrantes potenciales y a la vez varios judíos, rusos especialmente y del este de Europa, han comenzado a regresar a sus países de origen, ya que a partir de ahora estos países están floreciendo económicamente y pueden volver. La estadística de inmigración de 2006 ya reflejaba la caída más importante en 18 años y para este año se espera un balance negativo por primera vez desde hace 20 años. El diario israelí Yedioth Aharonot informaba esta semana que para este año se espera la llegada de solo 14.400 nuevos ciudadanos y que es un balance negativo en materia de inmigración que solo se registró anteriormente tras la guerra del Kipur en el 73 y con la crisis económica, con la inflación de los años 80, del 83 y el 84. Además, decían que un cuarto de la población piensa o pensaría en emigrar, unos 20.000 israelíes se marcharían. Y seguramente la siguiente noticia que les vamos a dar es para intentar evitar, no solamente para que no se marchen, sino para embellecer las ciudades, que venga más gente. Quieren inaugurar un Paseo de la Fama en Tel Aviv. Ya saben, el Paseo de la Fama es este paseo que está en Los Ángeles, con las estrellitas, donde la gente camina y que, bueno, pues que tiene mucho, atrae mucho turismo y según parece tiene glamour, en persona lo tiene menos. Bueno, pues el diario Yedioth Ahronot explica que quieren hacer lo mismo en Tel Aviv. El paseo estará en el bulevar de Ibn Gvirol, que es una de las arterias principales del centro de la ciudad. Y bueno, el sendero se va a inaugurar en el marco de los festejos del centenario de la ciudad, que se va a celebrar en 2009. Los candidatos, decía el diario, a ser eternizados con sus estrellas, y que son varias celebridades judías internacionales, serían, les leo, Woody Allen, Barbara Streisand, Steven Spielberg, Mel Brooks, Sarah Jessica Parker, Goldie Hawn, Ben Stiller, Adam Sandler, Jerry Seinfeld y Billy Crystal, y algunos astros del cine israelí. Yo no sabía que Ben Stiller era judío, pero bueno. También explicaba el vicealcalde, que es de los verdes, dice que como capital cultural del Estado de Israel, Tel Aviv merece adornarse con sus propias estrellas. Y bueno, a ver cuántas caben. Desde luego va a ser difícil emular las que hay en Hollywood, en Los Ángeles. El Paseo de la Fama de Hollywood, hay más de 2.300 estrellas de Hollywood. Bueno, más cosas. Vamos a terminar con otra noticia, en este caso cultural. El Festival Internacional de Literatura del Pen Club en Nueva York se celebró la semana pasada hasta este domingo, hasta ayer, y abrió sus puertas a la tercera edición, que ha estado marcada por temas de inmigración, medio ambiente, la guerra y la paz como asuntos principales. Se ha podido ver a muchas figuras importantes, entre ellos destacarían, por ejemplo, Paul Auster o Salman Rushdie, que estuvieron hablando y planteando y prestando sus posturas acerca de los principales temas de la agenda mundial. Es un encuentro único en Estados Unidos que se conoce también con el nombre de World Voices, Voces del Mundo, y este año versó sobre los efectos e implicaciones de las migraciones, los cambiantes definiciones de nación e identidad, la literatura del exilio y la esencia de lo que para cada uno es el hogar, para qué es lo que uno convierte en su hogar. Es casa y afuera, era el lema de la edición del festival, que ha reunido a 162 escritores, críticos, culturales de 45 países y en el que también ha tenido mucha importancia la conservación del medio ambiente, un año definido como verde por los Estados Unidos. Ya saben que ahora parece, ha entrado la vena, a todos nos ha entrado la vena de que hay que cuidar el planeta y se abunda en informaciones acerca de cómo hacerlo. Bueno, pues han debatido al respecto. De hecho, estaban muchísima gente, por ejemplo, en una mesa redonda, Pensamientos Verdes, Escritores y Medio Ambiente, y en él se debatía sobre la destrucción paulatina que sufre el planeta y que, decían, no entiende de nacionalidades. Ahí estaban Salman Rushdie, que les decíamos al principio, un poeta mexicano, Homero Arigis, y la escritora colombiana Laura Restrepo. También más cosas, se ha podido ver a Mariela Dreyfus, a Clayton Eshelman, Forrest Gander, hablando, homenajeando al peruano César Vallejo, con la lectura de algunos de sus poemas principales. También Guerra Civil Española ha tenido su lugar en esa mesa. En uno de los simposios participaron Luis Antón Baulenas y la novelista española Almudena Grandes. Más temas que se ha hablado: el nublado futuro del periodista. En él varios periodistas se dieron cita: Vicente Verdú, Arnon Grunberg, Carlos María Domínguez. También más temas: conversaciones. En ella estaba Paul Auster, que conversó junto al guionista mexicano, novelista y guionista Guillermo Arriaga. También hablaban del arte de filmar y escribir y la influencia de Hollywood. Y de Hollywood, precisamente, y de la influencia de escribir y de filmar, también Sidney Pollack podría saber mucho y también estaba ahí. Incluía la discusión literatura escrita en la prisión. En ella participaba, como les decíamos, Sidney Pollack, y fue una velada literaria que contó además entre sus invitados con Patti Smith, que es cantante, poeta, compositora, y el actor dramaturgo Sam Shepard. El festival culminó con la conferencia La libertad para escribir, de Arthur Miller, que bueno, corrió a cargo del autor israelí David Grossman, que ya saben que lo hemos traído en muchísimas ocasiones y esperamos volver a traerla en otras. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, que tengan una buena semana. Nos reencontramos el lunes que viene.